Son las 12 menos 20 y qué mañana espectacular que tenemos aquí en Montevideo. Muy pocas nubes, no se mueven las hojas de los árboles. La ciudad realmente hermosa. ¿Cómo andarán los campos uruguayos? ¿Y qué estará pasando con el tema de la caza? La caza, con Z, que sabemos todos los años, bueno, hay muchos cazadores que se largan de lleno a la actividad. Y hay que recordar que esto puede afectar a especies que están protegidas o directamente en vías de extinción. Y por este motivo, la ONG Vida Silvestre, junto al Museo de Historia Natural, hicieron una serie de recomendaciones y están difundiendo información sobre este tema. Vamos a conocer más del asunto y por eso saludo del otro lado de la línea a Enrique González, que es el encargado de la sección Mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural y también responsable de comunicación y difusión de Vida Silvestre. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, muy bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, el gusto en recibirlo en esta jornada tan particular como es el viernes de Semana Santa, ¿no? Bueno, ¿ya hay algo al fuego en su cocina, Enrique?
No, todavía no.
Todavía no, no empezamos. Hay solo hambre. Por ahora. Bueno, vamos a nuestro tema. ¿Hay en Uruguay una ley de fauna? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Bueno, yo no recuerdo exactamente el año, pero es de la década del 40 aproximadamente.
Añeja ya.
Sí, y es una ley bastante buena en el sentido que protege de manera genérica la fauna autóctona, salvo excepciones. Hay otros países en donde la ley dice cuáles son las especies protegidas, pero la nuestra es genérica en el sentido que protege a todos los vertebrados, y dentro de vertebrados están desde las culebras, las ranas y los sapos, pasando por todas las aves, pajaritos, gaviotas, etcétera, hasta los apereados, ratones de campo y una cantidad de especies que tal vez el legislador no hubiera optado por incluir, pero que al ser la ley genérica y establecer excepciones es abarcativa, ¿no?
Mire, es decir que no podemos cazar sapos ni culebras.
No, la ley dice que no.
Ah,
mira. No debemos.
No debemos.
Que podemos, pero no debemos.
Claro, claro, claro. ¿Qué más decía? Ni sapo, ni culebra, ni aperiá, ni ratón de campo. Digamos que es casi por una equivocación del legislador o no.
No, no, no. No sé si fue pensada de esta manera, pero de alguna manera al hacerse la ley se incluyó toda la fauna autóctona de vertebrados, esto incluye todos los reptiles, todos los anfibios, todas las aves y todos los mamíferos, salvo aquellos que se autoriza anualmente a cazar, como por ejemplo la perdiz, la paloma, los patos, o las nutrias, o los zorros, u otras especies que tienen decretos que actualizan la lista de las que se pueden cazar, ¿no?
Claro. González, ¿y esas son las especies que hoy se pueden cazar?
Estas que nombró recién. Sí, tenemos algunas de caza libre, como son el jabalí, otras de caza reglamentada, como puede ser el ciervo axis, la paloma, la perdiz, patos, que hay distintos motivos para autorizar la caza de distintas especies. Por ejemplo, tenemos caza comercial, caza deportiva, caza de control, caza científica.
Ajá.
Y bueno, en cada caso, la oficina correspondiente del Ministerio de Ganadería podrá o no dar las autorizaciones para determinadas especies. Pongo un ejemplo, por ejemplo, caza de control es cuando hay una especie que está afectando una cosecha particularmente, y entonces se autoriza al dueño de un establecimiento a realizar un acto de caza sobre esa especie. O cuando uno tiene murciélagos en la casa, muchas veces las controladoras de plaga deberían sacar permisos de caza de control para realizar
una
eliminación de esos
murciélagos. Porque teóricamente está protegido el murciélago,
sí,
también.
Sí, cosa que normalmente tengo entendido que no pasa, ¿no?
Le dan como para
le
tabaco,
como,
pobre,
como venga,
pobre,
¿no?
Murciélago.
Sí, ¿no? Sí. Y murciélagos hay muchas especies, ese es el tema.
Claro.
Hay algunas, como el murciélago vampiro, que se alimenta de sangre, que está vinculado con el ciclo silvestre de la rabia que afecta al ganado. Pero tenemos otras 20 especies de murciélagos en el país que se alimentan de insectos. Y que podríamos bien acordarnos de ellas, como en estos días pasados, cuando hay invasiones de mosquitos en la ciudad. Cada murciélago es capaz de comer 1000 mosquitos en una noche, con lo cual nos sale mucho más barato y es mucho más saludable que estar haciendo fumigaciones con productos químicos, ¿no?
Claro, claro, dejemos actuar al murciélago. González, ¿y quién controla la casa, digamos, en el terreno? ¿Qué es la policía?
Bueno, hay un tema administrativo aquí, que es que cuando tenemos una ley en el país, tenemos varios organismos factibles de hacerla cumplir. En el Ministerio de Ganadería hay una oficina de fauna que tiene inspectores y que son los que, a veces con la policía caminera, se encuentra uno en la ruta en Semana de Turismo justamente revisando las valijas de los coches o los trailers a ver si se traen un montón de tatúes o algunos carpinchos. Esos son un grupito reducido de funcionarios del Ministerio de Ganadería. Pero luego tenemos otra cantidad de funcionarios públicos que pueden ejercer control, como por ejemplo los guardaparques en las áreas protegidas.
Sí.
Y la policía, y la policía caminera también, en todo el país. El tema es que, como decíamos en el comunicado que mandamos desde el Museo de Vida Silvestre, no hay conciencia a nivel del cuerpo policial en general, salvo honrosas excepciones, tan siquiera de la existencia de una ley de fauna. Muchas veces el policía incluso es el que caza, porque son personas que están en contacto con las armas, y muchos viven en el interior, bueno, toda la vida están acostumbrados.
Vaya a explicarle cacería, que no puede cazar un carpincho allá al hombre que está en Pirarajayo.
Sí, es un tema que pasa por lo cultural también, más allá de la ley y de quién la hace cumplir. En Uruguay es tradicional, y es un tema cultural, la cacería en general y el desenfreno de Semana de Turismo en particular.
Claro, este es el momento en que salen todos.
Exactamente.
Claro. Nombraba recién González a los guardaparques. Hace poco el guardaparque de Laguna de Castillo, Juan Carlos Gambarota, hombre que lucha ahí en soledad, en todo ese ambiente, fue denunciado justamente por llamar la atención a unos cazadores. ¿Cómo ve esto? ¿Están un poco regalados los guardaparques?
Sí, están bastante regalados. Y el tema es que en Uruguay el propio concepto de las áreas protegidas se hizo realidad hace pocos años con una concepción moderna. Áreas protegidas en Uruguay hay desde hace muchas décadas, pero eran generalmente pañuelitos del territorio de poco valor económico productivo que alguien donaba al Estado o caía en manos del Estado de alguna manera, y se le ponía un cartel en la entrada que decía parque de uso público, y bueno, la gente iba a hacer picnic, etcétera,
¿no? Y quedaba en eso.
Exacto. Entonces, a partir de Río 92, con la Cumbre de la Tierra, se firma una convención internacional para la protección de la diversidad biológica, y estas convenciones, que son de Naciones Unidas y que Uruguay es signatario, obligan a los países a tomar una serie de medidas, como ser el desarrollo de sistemas de áreas protegidas, y en ese marco fue que nuestro país, en años muy recientes, está desarrollando un sistema de áreas protegidas. El tema es que, como todo proceso, hay pasos que hay que ir dando, y uno de ellos es fortalecer el concepto y las potestades que tienen los guardaparques. Entonces, hoy por hoy los guardaparques siguen sin estar organizados por ley de una manera que les permita ser efectivos en el cumplimiento de su trabajo, como por ejemplo que los autorice a porte de armas y a realizar la detención de los cazadores por sí mismo. Hoy por hoy un guardaparque está en el área protegida y encuentra un tipo con un carpincho, tiene que llamar a la comisaría, esperar que los policías vengan para detener a esa persona, que además normalmente en el caso del carpincho tiene un arma. Y el guardaparque no tiene la potestad de hacer uso de un arma de fuego, más allá de que puede sacar porte de arma por iniciativa particular, digamos, pero como parte del oficio de guardaparque
no está previsto
al
eso.
No estar, claro, entonces están regalados, ¿no?
Como decíamos, claro. González, usted decía, bueno, ahora en esta semana salen todos, es un poco el desmadre, ¿salen con qué armamentos?
Bueno, yo no estoy en esa parte realmente, así que no puedo...
No tiene idea, pero se casa con de todo.
Se casa con de todo, sí. Mucha gente, bueno, desde la famosa chumbera hasta un recurso que usa mucho la gente, que es modificar la chumbera para transformarla en rifle 22. Y, por supuesto, todo tipo de escopetas de distinto calibre.
Claro, de ahí para arriba. ¿Hay sanciones previstas en la ley?
La ley no plantea penas de cárcel para los delitos contra la fauna y el medio ambiente, sino que los considera faltas. Entonces uno no va a la cárcel. Lo que pueden hacer es decomisarle lo cazado, las armas y el vehículo utilizado para hacerlo, ¿no?
Claro, claro. González, existe también en el Uruguay, digamos, un turismo de caza. Viene gente del exterior a cazar aquí, ¿no?
Sí, existe un turismo interno y un turismo externo. Ese turismo externo, tal vez más organizado, pasa por algunas empresas que ofrecen caza de, hasta donde yo conozco, de las especies que tienen autorizaciones legales por temporada, como las palomas, los patos y las perdices, ¿no?
Claro, está, digamos, profesionalizada esa área. Claro. El tema ahora son, digamos, más los cazadores amateur que salen en estos días, ¿no?
Sí, sí, todo tipo de cazadores amateur que no distinguen muchas veces entre las especies que cazan, porque en la caza de patos, por ejemplo, no tenemos una especie de pato, tenemos cerca de una veintena de especies de patos, algunas de las cuales son muy comunes e incluso representan problemas para algunos cultivos de arroz en algún sitio puntual del país, pero muchas otras son raras, están en peligro de extinción y, por supuesto, que no deberían cazarse, ¿no?
Claro, es muy complejo, porque yo tengo aquí, por ejemplo, un repartido justamente con los patos, ¿no? Para distinguir todas las especies de patos y cuáles son las que están autorizadas y cuáles no. Claro, hay que estar muy avesado, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí veo...
Cosa que en otros países ocurre, y los cazadores de patos, si no conocen bien las especies de patos, salen con un guía de la empresa que todo.
Claro, y ahí les dice.
Y ahí le dice cuáles sí y cuáles no.
Porque si no es muy difícil. Yo no, a simple ojo no puedo distinguir, por ejemplo, esto que veo acá, el pato Picasso, o el pato capuchino, o el pato brasilero, o el barcino, o el overo, o el cara blanca.
Sí, cuando además algunas especies el macho tiene una coloración que debe estar ahí en el folleto totalmente distinta de la hembra, ¿no?
Claro. Claro.
En Estados Unidos, bueno, en varios otros países, las asociaciones de cazadores de patos han sido responsables de la conservación de algunas especies, porque el cazador de patos debería ser el menos interesado en que se le extingan los patos. Entonces, durante muchos años se mataron patos y bueno, se dieron cuenta no solamente que matar patos era un problema, sino que la cantidad de plomo que quedaba acumulado en las lagunas y en los bañados donde vivían los patos estaba produciendo también la muerte no solo de patos, sino de otra cantidad de animales, ¿no? Porque el plomo es una sustancia que, ya lo sabemos, que afecta a la salud. Entonces, bueno, se dieron cuenta que había que empezar a controlar no solamente la caza en sí mismo, sino que no quede la munición desparramada en los cuerpos de agua, ¿no?
No había pensado en eso. González, es decir que usted cree que en Uruguay no está muy desarrollada la cultura de preservación de la fauna.
Sí, más que creerlo, podemos demostrarlo, ¿no? Y de la semana de turismo y la pequeñísima punta de iceberg que se ve con los decomisos de, sobre todo de carpinchos, mulitas y tatúes que hacen las autoridades, nos muestra que, bueno, que en nuestro país la cultura en general indica que la fauna es un elemento extra del paisaje agropecuario. Uno cuando ve el campo en Uruguay piensa en las vacas, en las ovejas y en las plantaciones de soja, de eucalipto, de trigo, de lo que sea, ¿no? Pero la fauna se ve como un elemento más ahí, pero no como en otros países se concibe la fauna, por un lado como un valor en sí mismo, un valor cultural y un valor nacional, pero por otro lado como un recurso que puede ser directo, como el tema de la caza, o puede ser indirecto, ya que muchísimas especies naturales cumplen un rol ecosistémico, digamos, que es un servicio para la sociedad. Por ejemplo, la polinización es importantísima y la llevan a cabo una gran cantidad de animales que van desde los picaflores, pasando por una gran cantidad de insectos. Y bueno, es un servicio que nos brinda la naturaleza en forma totalmente gratuita.
González, ¿cuál es la especie en Uruguay que hoy corre más peligro?
Esa es una pregunta difícil porque hay distintos tipos de especies. Hay animales que llegan al Uruguay en vuelos migratorios desde el hemisferio norte y tenemos especies que se han extinguido. Un chorlo, por ejemplo, que llegaba a nuestro país se ha extinguido aparentemente a nivel global. Tal vez como paradigma de especies en peligro de extinción podría mencionarse al venado de campo, que es una especie que se encontraba por millones y millones en todo el territorio nacional. Hay datos de viajeros que lo vieron en Montevideo en 1715 aproximadamente, y que hoy por hoy se mantiene en dos pequeños núcleos totalmente aislados entre sí, uno en Rocha y uno en Salto.
¿Mire?
El venado de campo fue declarado monumento natural de nuestro país en 1985, y de entonces hasta ahora su conservación ha permanecido, como hasta entonces, en manos de los productores privados, los dueños de los campos donde está el venado, pero el gobierno como tal, el Estado, digamos, no ha tomado ninguna medida concreta para la conservación de esos núcleos pequeños de venado de campo, que podía ser bien un emblema de las pampas uruguayas, ¿no? De los campos uruguayos.
Y no hay, digamos, cría... cría venados de campo.
Hay un caso muy interesante, que es la estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar en Piriápolis. Sí. Ha tenido durante muchos años un programa de cría, incluso con esos venados se ha intentado la reintroducción, por ejemplo en Potrerillo de Santa Teresa, que es un área protegida. Sí. Pero no ha habido una política fuerte y sustentada por el gobierno central.
Son estos casos aislados.
Responde a la Intendencia de Maldonado. Entonces es un caso relativamente aislado, muy honroso, por supuesto, pero insuficiente como para garantizar la supervivencia de la especie en el largo plazo. ¿No?
Espera un mejor momento, entonces, el venado de campo.
Y seguirá esperando por ahora.
Bueno, muy interesante. Yo le agradezco a Enrique González, el encargado de la sección mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural y también integrante de la ONG Vida Silvestre, que nos haya atendido esta mañana. Un gusto, Enrique.
Un gusto para mí. Gracias a ustedes.